Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana aquí en Radio Sintonía. Después de nuestra tertulia con criterio propio, charlamos a continuación, tal como anunciábamos hace unos momentos, con Mario Cabrera, secretario general de, secretario insular de Coalición Canaria en la Isla Fuerteventura, asamblea más obrera Coalición Canaria. El próximo día 8 de mayo se convoca, está convocado ya el quinto congreso de insular de Asamblea Majorera de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues hasta el día 25 de este mes de abril está abierto el plazo para la presentación de propuestas. Y a partir de entonces ya serán evaluadas y debatidas en los grupos de trabajo de ese quinto congreso insular de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Don Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, siguiendo la pandemia día a día y bueno, pues unos días con más optimismo y otros con menos, pero viéndola avanzar e intentando que las expectativas que nos dicen los profesionales vayan en positivo, pero en fin, aquí seguimos.
Muy bien, hablamos de política, después de mucho tiempo hablamos de política de partido directamente, hemos hablado en muchas ocasiones de temas de su ocupación como parlamentario, pero hace tiempo que no tenemos oportunidad de hablar de política, y qué mejor oportunidad que la celebración del Congreso Insular, el quinto Congreso Insular. Bueno, el 8 de mayo es la fecha. ¿Cómo va a ser eso?
Es la fecha que el Consejo Político Insular decidíamos después del Congreso Nacional. Tenemos hasta 6 meses para renovar todos los órganos a nivel insular y a nivel local. Y bueno, la fecha prevista, acordada, es el 8 de mayo, si la situación de la pandemia lo permite, ¿no? En principio lo queremos hacer presencial, en un aforo limitado, en torno a 150 personas. Será en Puerto Rosario y bueno, pues tenemos varios espacios mirados. Todo eso va a depender, y así está acordado, de lo que nos recomienden en cada momento por la situación de la pandemia. Si tenemos que terminar haciéndolo online, pues lo haremos online, ¿no? Pero creemos que por la situación y por las medidas, tenemos espacios en la ciudad como para celebrar. Bueno, pues este quinto congreso tiene que adaptarse al Congreso Nacional, y en el Congreso Nacional ya Coalición Canaria, Asamblea Majorera en Fuerteventura, jugó un papel clave, importante, intentando que nuestros órganos cada día sean más asamblearios, más participativos, más transversales. Fueron iniciativas que se trabajaron desde la isla Fuerteventura, que se aprobaron. Hoy tenemos una Secretaría Nacional donde hay un equilibrio entre las 7 islas, por tanto, nos permite tomar decisiones de tú a tú en condiciones de igualdad. Ahora tenemos que trasladar ese mismo esquema a nuestros propios estatutos, a nuestra propia ponencia ideológica, de un partido cada día más cercano, por tanto más asambleario, y de un partido renovado no solo las personas, sino también adaptando las ideas y el nacionalismo a una situación cambiante, coyuntural como la que tenemos, con una situación de la que tenemos situación de crisis difícil, de la que tenemos que salir fortalecidos en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo personal. Y bueno, pues es un congreso sencillo, pero importante. Sencillo porque será un congreso por la pandemia de un día, con 2 ponencias claves, las de estatuto, que insisto, es actualizar estos estatutos insulares acordes a los nacionales y dándole ese carácter más asambleario, de más participación, de más fiscalización por parte de la militancia, de más órganos consultivos para no solo consultar, sino obligar también a que la militancia se sienta en la necesidad y en la obligación de informar y formar parte de las decisiones del partido, y una ponencia política e ideológica pues que tiene que venir, como todas nuestras ponencias en estos 43 años, adaptándose a los momentos de cambio, a los momentos de situación económica, a la diversificación económica, a la reunificación del nacionalismo en la isla y fuera de la isla, a ese modelo económico que queremos diversificar, y que uno de los ejes fundamentales puede ser el modelo energético, y se nos está empezando a escapar de las manos en esta línea, en la parte social, para llegar a esas personas, a esas empresas, a autónomos que peor lo están pasando. Por tanto, un partido de gobierno como el nuestro tiene que salir de su congreso con una herramienta pues lo máxima actualizada y lo más cercana y pegada a la sociedad, ¿no?
150 compromisarios, sea presencial o sea online, sería 150 compromisarios.
Sí.
Eso representa el conjunto de la isla de Fuerteventura.
Eso se distribuye por municipios en los porcentajes en base a la militancia que tenemos afiliada en cada uno de los municipios, y pues están distribuidos entre los 4 que corresponden a Betancuria, los 23 que corresponden a Antigua, los 44, creo recordar, de Puerto Rosario, los 30 y pico de La Oliva y Pájara, y los 20 y pico largos de Tuineje. Ahí se distribuyen los militantes, los participantes en el Congreso. De esos 150, el 10% lo tiene que elegir el Taboror de Jóvenes. Les corresponde un porcentaje al margen de la gente joven que puedan entrar en los 150 en total, ¿no? Y, por supuesto, se tiene que cumplir la paridad 60-40 en el tema de hombre-mujer, ¿no? Bueno, lo que intentamos es que todo el que quiera participar pueda participar. Esta es una decisión que la tienen que decidir las asambleas locales. Bueno, hasta hoy es día 6... Mañana día 7 los responsables de las ponencias, que en el tema de los estatutos es Ana González, y en el tema de la ponencia política e ideológica es David Fajardo, nos tendrán que entregar en la Secretaría Insular ya los documentos. Nosotros el día 8 los haremos llegar a las secretarías locales, y las secretarías locales estarán obligadas a convocar reuniones, asambleas, trasladarlos a las militancias para debatir el documento que estos dos ponentes han preparado junto con equipos de más de 7 y 9 personas que han estado trabajando en estas últimas semanas. ¿De qué se trata? Pues bueno, de llegar al Congreso con documentos muy participados, muy trabajados, muy elaborados, intentar en un día, por esto de la pandemia, tener que reducirlo, pero que sea un documento que todos y todas nos sintamos que es un documento nuestro, ¿no?
El sábado 8 de mayo en la fecha. Y claro, debatirlo previamente, me imagino que exponerlo al plenario y someterlo a votación en el plenario.
Sí, bueno, el Congreso comenzará con la inscripción al Congreso. Tendremos que elegir una mesa de edad. La mesa de edad es la que pondrá en marcha en sí el Congreso. Elevará al plenario la configuración de una mesa de 5 componentes, con presidente, vicepresidente y 3 secretarías. Y a partir de ahí, esa mesa es la responsable del Congreso. Empezaremos haciendo una valoración de estos últimos 4 años, un balance de estos 4 años, desde que se nos otorgó a los que hoy tenemos la responsabilidad la Secretaría Insular de Coalición, a todo el equipo, el trabajo que hemos hecho desde el Consejo Político Insular y en la organización, si hemos cubierto o no cubierto los objetivos trazados, y a partir de ahí pues tiene una media en torno a los 30 minutos para exponer las dos ponencias, ¿no? Se abrirán turnos a favor o en contra, habrá presentación de enmiendas. Habrá también propuestas de resolución que la mesa tendrá que ir decidiendo en cada momento. Bueno, al concentrarlo en un día, será un día que, aunque venga gran parte del trabajo ya con mucha participación, va a ser un día intenso, ¿no? Pero lo aconsejable, lo que nos han aconsejado, y por responsabilidad entendemos que debe ser así.
En este caso, ¿se presenta Mario Cabrera a la reelección?
Bueno, yo me presenté hace 4 años porque casi me presentaron. Es decir, yo ya había estado de coordinador de Asamblea Majorera en 2 ocasiones, y creo que en mi etapa ahí pues ya me tocó jugar ese papel. A nadie se le esconde nuestra situación hace 4 años. Veníamos de una división interna con problemas serios en el municipio de Tuineje, con problemas internos en Puerto del Rosario, con municipios como Betancuria, donde prácticamente no teníamos estructura de partido, o Antigua, y con serias dificultades de coordinar todo el partido en la isla. Bien, hubo gente que me hizo la propuesta. Yo no le tengo miedo al trabajo, y además me creo en la obligación de atender a lo que este partido me pida, ¿no? Porque este partido me ha dado mucho, y yo intentaré devolverle todo lo que pueda, ¿no? Creo, y eso lo haremos en nuestra memoria y gestión, que hemos cubierto gran parte de esos objetivos. Haciendo una autocrítica importante, se nos han quedado cosas en el camino, pero hemos logrado unir el partido, hemos logrado renovar el partido, hemos logrado hacer visibles nuevos liderazgos dentro del partido. Los tenemos en cada municipio, hombres y mujeres que van destacando, incluso en esta legislatura tan difícil, que después de haber ganado las elecciones se unieron todos en contra de Coalición Canaria para echarnos, pues desde la oposición Yo creo que también ha sido un aprendizaje. Hemos aprendido a estar con los problemas de la gente, con la gente, y a estar visible con nuestras políticas. Por tanto, tenemos un partido hoy, para mí, ilusionante, renovado, con gente preparada, con ganas, entregada, con mucho esquema de la vieja escuela en el sentido de la política se hace en la calle escuchando a la gente y atendiendo a la gente, no en los despachos. A eso me refiero, esa es la escuela sabia de Asamblea Majorera. Estamos más unidos, muchísimo más unidos. El partido hoy está unido respecto a hace 4 años. Y bueno, hemos vuelto a recuperar y instituciones que ganamos en las elecciones y que en esa unidad de echar a Coalición Canaria se habían unido todos en contra nuestra. Por tanto, estamos en una situación a mitad de legislatura como para afrontar un reto importante en esta situación social. Lo he dicho y lo digo, o sea, si hay otra candidatura, yo seré el primero en avalarla. O sea, no, este congreso nuestro no es un congreso de luchas a ver quién tiene la secretaría, sino es un congreso de mantener los logros alcanzados y de ser capaces de adaptarnos a esta situación que la COVID nos ha traído, de adaptarnos otra vez, como lo hicimos hace 40 años, a una situación económica, social, difícil para Fuerteventura, con nuevas variantes. No tiene nada que ver con hace 43 años, con nuevas variantes, una isla con una multiculturalidad importantísima que hay que ponerla en valor, con una situación de crisis económica porque nuestra dependencia de una industria como la del turismo afecta mucho más a Lanzarote y Fuerteventura que al resto de Canarias, con una población joven que se ven sin orientación, pero que es una población joven preparada, formada, que no la teníamos cuando Asamblea Majorera hizo el gran cambio en Fuerteventura hace 43 años, y con herramientas y nuestra conexión en Europa, pues que tampoco la teníamos. Con un estatuto de autonomía que nos da más competencias, es decir, yo creo que tenemos todos los elementos para ser optimistas, tenemos el equipo humano para ser optimistas y tenemos la principal herramienta que es nuestro partido asambleario para dar el cambio junto con esta sociedad. Por tanto, para eso no es necesario que Mario Cabrera esté de secretario insular. Ahora, si la organización cree que yo debo seguir, yo tengo tiempo, estoy de parlamentario y le puedo combinar el tiempo, seguiré donde el partido me pida que sigan.
Bueno, habla de 40 años y sin embargo, con el cero turístico que estamos viviendo, yo me atrevería a decir, aunque pueda parecer una barbaridad, de que la situación quizás es peor en este momento que hace 40 años. Porque en aquel momento no había una serie de... Es cierto, no había la mayor parte de las infraestructuras que tenemos hoy en día. Tenemos una vida mucho más cómoda, pero la situación de vacío en la que hemos caído y todavía no vemos el final del pozo... La situación de vacío en la que hemos caído, que nos obliga además a reinventarnos, a ser resilientes, pues en este caso yo creo que nos lleva a una situación en la que ya nos habíamos acomodado y que no es lo mismo venir de la nada a salir del todo, ¿no? Y en este caso, no sé, es una situación muy, muy complicada. Esto me lleva a pensar de que ustedes han mantenido reactivado y se vienen hablando mucho de Asamblea Majorera, por eso yo lo he presentado conscientemente de, aunque sé que es el Congreso de Coalición Canaria, pero Asamblea Majorera de Coalición Canaria. Lola García, ya no hay ocasión en que hable de Coalición Canaria sin decir antes Asamblea Majorera. Está ahí en el imaginario de las personas, en la mente de las personas, está Asamblea Majorera de Coalición Canaria. ¿Cómo ha quedado la situación de Asamblea Majorera, que está recuperada, que está activa? Pero en este caso, ¿cómo ha quedado tras el Congreso Regional, el Congreso Nacional, Coalición Canaria? ¿Quedan ustedes como los herreños, quedan ustedes como los palmeros con la figura de Asamblea Majorera o solamente como en aquel quinto Congreso Nacional del que salió, la licencia de utilizar el rosquete?
Bien, dos cosas. Una, evidentemente esta situación es muy distinta a la de hace 43 años. Fuerteventura hace 43 años tenía limitaciones de muchísimas cosas, una población mucho menor, hoy estamos en más de 120.000 habitantes, por tanto las demandas son mayores también. Pero también es verdad que las oportunidades pueden ser mayores, incluso dentro de esta situación de crisis. Si tenemos administraciones ágiles con políticos y políticas comprometidos con la isla, en recursos económicos no irán a faltar. pero para eso hace falta que actualicemos también la agilidad de la propia administración. Es una situación difícil porque gran parte de esa población joven preparada, formada y demandando no encuentran ese eco laboral para aportar todo lo que saben, pero también es una situación que nos tiene que obligar a unirnos frente a esa adversidad. Y bueno, si se fue capaz de crear una industria que se estaba instalando en otras islas y que aquí tardaba en llegar, como fue el turismo, y si fuimos capaces de combinarlo, pasar de una economía más dependiente de la ganadería a una economía del servicio, yo creo que hoy estamos en condiciones de diversificar un poco más, viendo esto como lección, de seguir tirando el turismo, de potenciar nuestro sector primario, de tirar por el sector de I+D, ahí tenemos un parque tecnológico, que cuando lo planteábamos hace 6 años para diversificar la economía, bueno, pues había gente que no lo creía. Por ahí viene Europa, por ahí está exigiendo Europa, la mayoría de las inversiones que vienen de Europa tienen que ir por ahí, y hay otras oportunidades que se están vislumbrando. El modelo energético no puede ser el modelo económico de las 5 grandes empresas europeas, de las 5 grandes multinacionales, tiene que ser un modelo energético sostenible, pero también socialmente sostenible. Tiene que ser participado y tiene que dar rentabilidad a la sociedad de esta isla y de Canarias. Mire, este Congreso Nacional, la postura de Asamblea Majorera Defendida, yo creo que va a marcar un antes y un después dentro de Coalición Canaria. Tenemos una secretaría en la que las decisiones tienen que ser colegiadas. Eso de que, bueno, pues en proporción a la militancia que tiene, siempre Tenerife y Gran Canaria tendrían más que el resto de las islas. No, no. Hoy hay una Secretaría Nacional con 7 secretarías insulares, un secretario nacional, una secretaría de organización y representantes de políticas de igualdad y de jóvenes. Por tanto, es un órgano de 11 personas donde el equilibrio es perfecto y las decisiones se tienen que tomar cada semana en el debate. No hay un tema de peso poblacional de una isla sobre otra. Eso que parecía difícil conseguir en una estructura pensando cuando surge primero Coalición Canaria, ya hoy es una realidad. Bueno, pues si nosotros, que tan buenos resultados ha dado para la política y para la isla nuestro modelo asambleario, este modelo ahora tiene que ser, nuestro modelo de partido ahora de Coalición Canaria y la Isla tiene que ser todavía más asambleario a partir del 8 de mayo. ¿Y eso en qué se tiene que transformar? Bueno, ya lo valoraremos. Nuestros estatutos nos permiten poder ir como Asamblea Majorera si queremos en algún ayuntamiento o en la propia isla. Pero eso hay que valorarlo también y lo tendrán que decidir los órganos en cada momento, el Consejo Político Local de cada municipio o el Consejo Político Insular o una Asamblea Insular. Pero esa oportunidad la tenemos ahí. ¿Y quién lo va a decidir? Pues lo va a decidir nuestros votantes y nuestros afiliados. Si en un municipio X la militancia se activa o participa más con un modelo más asambleario, pues ahí lo haremos. Eso ya se ha conseguido. En el último Congreso Nacional solo se nos permitía poder utilizarnos a nivel de consumo interno, pero ni siquiera podernos presentar con ella. Pero ya no es un tema solo de presentar las siglas, sino de cambiar la forma de entender la política. Cuando vienen partidos a decir hemos inventado la política en la calle, eso ya se había inventado en Fuerteventura. Esto del 15M no es nuevo, eso ya se inventó, lo inventó nuestra gente en los almacenes de los tomates, en las plazas de los pueblos y en aquellos teleclubs. Las reuniones se hacían donde podía haber un espacio, el encuentro con la gente se hacía donde estaba la gente, donde estaba el problema y donde habían condiciones para aguarecerse un poco a lo largo de la noche de la reunión. Y eso lo llevamos todavía nosotros en nuestros genes políticos. Oiga, y yo, créanme, debe ser porque ya uno va teniendo muchos años, cuando veo gente joven como las que tenemos en el Cabildo, en algunos ayuntamientos o en el propio Parlamento, cómo defienden, digo, bueno, pues estos son de la vieja escuela, en el buen sentido de la palabra. Estos han vivido o conocen perfectamente que la política no es llegar, me pongo en el Parlamento y que me den la información para yo venir aquí a exponerla. No, la política es llegar a donde está el problema, que es llegar a la persona y darle forma con tu trabajo, darle forma para intentar buscar una respuesta al vecino. Ese es el ciclo que en muchas ocasiones es verdad que lo hemos perdido, que yo en muchos años con responsabilidades es posible que también en muchas ocasiones te hayas alejado de ese problema y el día a día te lleva a alejarte de la realidad, pero para eso tiene que estar el partido, para no dejarnos a ninguno de los cargos con responsabilidad alejarnos del día a día y de la realidad.
Pero usted decía antes, en la anterior ocasión, o sea, en el anterior Congreso, casi lo empujaron, ¿no? Se vio empujado por la situación de división que había interna. Pero a su vez habla usted de que en la ponencia política, entre otras cosas, va el tema de la reunificación del nacionalismo. Y claro, tendrían que empezar a hablar ustedes de una recomposición de su propio proyecto antes del nacionalismo de una forma general. O sea, me refiero, Asamblea Majoritaria significó una cosa y la irrupción de Coalición Canaria significa otra, que afecta directamente a la forma de funcionamiento de Asamblea Majoritaria, aunque se mantuvieran la asamblea o las decisiones asamblearias. Bueno, cosa que ya también se ha ido diluyendo porque son otros órganos los que han ido fruto de la estructura surgiendo. Siempre está la asamblea ahí. Pero primero no tienen ustedes que coser las heridas, como diría Susana Díaz, no tienen ustedes que coser las heridas internas antes de hablar de la reunificación del nacionalismo en Canarias, en este caso particular en Fuerteventura.
Bueno, vamos a ver, el debate de las ideas dentro de una organización siempre ha existido y siempre va a existir, y eso no es malo, eso es bueno. O sea, la confrontación de ideas dentro de un partido, no todo el mundo podemos pensar y actuar igual, porque entonces eso no sería un partido, sería otra cosa. Por tanto, esa división de opiniones es bueno que existan y es bueno que se mantenga. Otra cosa son las divisiones. En estos momentos nosotros no tenemos divisiones. En estos momentos es posible que haya gente que se haya alejado del partido porque no estuvieron de acuerdo cuando se tomaron decisiones hace 4 años, que las toma la organización a través de las distintas asambleas. Pero los últimos consejos políticos insulares para tomar decisiones claves, importantes, para algunos impensables, pues por ejemplo como el pacto en el Cabildo, yo creo que muy pocos apostaban en esta isla que éramos capaces de sentarnos a negociar con gente que venía de nuestra propia rama política, que venían de Asamblea Majorera. Pero bueno, aquello que decimos que los intereses de la isla están por arriba de los intereses del partido y por arriba de sillones, yo creo que ahí hay un claro ejemplo. ¿Eso a qué lleva? Pues eso lleva primero a pensar que tiene que haber un partido muy fuerte, muy cohesionado para tener la capacidad de hacer un planteamiento de esas características y saber que ya tenía o tienes el respaldo de la organización. Es decir, esos pasos se dan cuando en la organización se ha ido trabajando durante mucho tiempo, que la unidad es fundamental para todo, la unidad interna y la unidad con aquellas fuerzas nacionalistas que puedan estar fuera de nosotros, hayan salido de Asamblea Majorera o se hayan creado en otros ámbitos. Eso de seguir apostando por la reunificación tampoco quiere decir que nos olvidemos de quienes están por la reunificación y quienes solo se acuerdan de la reunificación cuando quedan 4 meses para las elecciones porque les interesa tener un diputado o diputada más por la isla Fuerteventura. Por tanto, teniendo claro que la militancia tiene que seguir jugando un papel clave, porque lo ha demostrado 2 años en la oposición, este partido se mantiene firme y como primera fuerza gracias a nuestros militantes que siempre han estado ahí y que siguen estando ahí. Bueno, pues yo creo que ahora hay un tiempo magnífico para esas fuerzas que se consideran nacionalistas, que tienen una vocación nacionalista, acercarse y trabajar de tú a tú. Nosotros hemos demostrado que no tenemos reparos. Pueden haber problemas, pero los problemas personales nunca pueden afectar a la globalidad. Nuestra mano tendida con Nueva Canaria ha estado siempre. Pasa que cuando te muerden un dedo, te muerden el dos, te muerden el tercero, terminas quitando la mano, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas cerrado el diálogo. No, no. Lo que pasa es que se tienen que dar cuenta que no pueden seguir mordiendo a quienes estamos trabajando en la misma línea. Y creo que a Nueva Canarias le quedan oportunidades ahora por delante para demostrar que creen en la reunificación. Ahora viene un cambio en el Congreso de los Diputados, le toca entrar a la compañera María, y estoy convencido que don Pedro Quevedo sabe que hoy es diputado en el Congreso porque los votos de Coalición Canaria en Fuerteventura y de Lanzarote lo hicieron diputado, solo con los de Nueva Canaria no hubiese llegado. Y estoy convencido que esa es donde se va generando la confianza, es donde se va creando la confianza para hablar de unidad del nacionalismo. En Fuerteventura, mire, yo creo que mucha gente pensaba que era imposible que AMF y Coalición Canaria pudiésemos sentarnos en la misma mesa. No solo nos hemos sentado, sino que hemos llegado a acuerdos, pues como por ejemplo en el Cabildo. ¿Es posible más acuerdos? Nosotros estamos abiertos a que haya más acuerdos donde sea positivo para la gestión en el día a día y podamos resolver problemas a la ciudadanía. ¿Abiertos con Nueva Canaria en Fuerteventura? Bueno, pues sí, y mira que Nueva Canaria nos ha dado la espalda de vez en Fuerteventura. Lola García no fue presidenta al principio de la legislatura porque el único consejero que tenía Nueva Canaria dijo que iba antes con el PSOE, y no pasa nada. Después de eso tuvimos las generales y nosotros hicimos diputado Pedro Quevedo. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Es verdad que Isaí cogió la alcaldía de La Oliva gracias al apoyo de Nueva Canaria, porque bueno, pues ahí nos faltaba uno y ahí tuvimos a Oliver dando el apoyo. Por tanto, no nos podemos quedar en los temas pequeños y en los temas que pueden ser personales. La unidad del nacionalismo es una demanda de nuestros propios votantes y nosotros vamos a seguir trabajando con ella con firmeza, dejando las cosas claras y tampoco arriesgando pues todo el apoyo que tenemos de nuestra propia militancia, sino compartiendo riesgos.
Ustedes se me han ido a la unificación del nacionalismo 2 y yo le estaba hablando del nacionalismo 1. O sea, estaba hablando de que usted había hecho referencia a que se vio empujado en virtud de la situación que había en Asamblea Majorera, en Coalición Canaria. Recuerdo aquella unión en este caso Marcial Morales y usted, Herrera de secretario general, cómo se rompió aquella asamblea, ustedes marchan, vuelven, bueno, fue algo más que una diferencia de criterio. Pero yo, usted además ha dicho de que lo que se encuentra ahora rodeado de gente joven, pero que vienen con enseñanza de la vieja escuela, o sea, unos porque lo han mamado en su propia familia, otros porque se han incorporado perfectamente y se reconocen. La verdad es que en este caso pues se reconocen, como antes se reconocían a determinados líderes, se reconocen a potenciales líderes en esa gente joven. Yo me refería a esa primera parte. O sea, hay una serie de personas de reconocido trabajo dentro de lo que fue la historia de Fuerteventura vinculada a Asamblea Majorera, y en este caso, bueno, pues que están al margen de Asamblea Majorera o digamos de Coalición Canaria. Yo siempre he visto en esa recuperación, es una impresión mía, en ese intento de recuperación de esa forma de trabajar de Asamblea Majorera, he visto siempre un guiño hacia ese sector de la organización que se mantiene al margen, que es más mayor, pero que es la enseñanza de donde usted viene, además. Porque tampoco, ya usted ya poco pelo blanco, poco pelo negro.
Blanco es todo.
Poco pelo negro peina, pero a eso me refiero yo, a esa reunificación primera, o sea, la de potenciar el propio proyecto antes de ir a tocar otras puertas o antes de abrir las puertas a otros.
Yo, efectivamente, entiendo perfectamente.
Porque todo eso que usted nombra fuera de Asamblea Majorera, sale de Asamblea Majorera.
Bien, pero se han configurado en otros partidos y ahí están.
Bueno, hasta el PSOE sale de Asamblea Majorera.
Su gran mayoría, sí. Su gran mayoría, menos el Partido Popular, todo lo demás ha surgido de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, todo lo demás ha surgido de gente de Asamblea Majorera. No es que me fuera, sino bueno, yo entiendo que aquella división interna que efectivamente se propicia o se hace visible y estalla.
¿La tiene superada?
En esa elección, cuando José Juan Herrera, de secretario insular, pretende hacer una lista con Marcial Morales de cabecera al Cabildo, una lista en la que al candidato no se le daba opción, no a poner su equipo, porque en eso nadie estamos de acuerdo, sino tampoco a vetarle el equipo que venía apoyado. Es decir, bueno, es verdad, yo en ese momento hice pinza con Marcial y nos parecía, yo ya tenía la lista al Parlamento aprobada, por tanto, yo nunca pongo objeciones a la lista que te puedan poner, pero entendía que lo que se estaba intentando allí era provocar o tensionar un momento que podía estallar, y de hecho estalló. Y si nos llegamos a quedar quietos algunos, pues posiblemente la situación en el Cabildo los próximos 4 años con Marcial, si Marcial se hubiese mantenido, hubiese sido muy complicada. Pero es que cuando ya llega al propio punto, que es el propio Marcial Morales, que dice, yo así lo siento, pero renuncio y no quiero ser candidato, y José Juan Herrera continúa con la elaboración de la lista, evidentemente por responsabilidad de alguien que ha estado presidente 12 años, que ha sido coordinador de este partido durante 8 años, no me podía quedar sentado en la silla y decir, no, yo no comparto, estoy en la misma línea que está Marcial y yo renuncio a ser candidato al Parlamento de Canarias. ¿Eso quiere decir que hay una división de los militantes históricos? No. Eso porque todos nos equivocamos y yo me he equivocado muchísimas veces. Yo creo que aquello fue un error de José Juan Herrera como secretario en ese momento. Eso nos creó una división de las propias alianzas que él tenía, como con Salvador Delgado en su momento en el municipio de Tuineje, que fuimos separados, y nos creó una división en Puerto Rosario con otro grupo importante de Asamblea Morera que también se separó. Bien, a partir de ahí se configuran las listas y el partido sale y gana unas elecciones. Queda la división y hemos tenido cuatro años. Las últimas elecciones. Y hemos tenido cuatro años para ir aunando. Es verdad que hay personas, como en este caso José Juan Herrera, que ha montado otro partido o una plataforma de electores. Por tanto, nadie lo ha echado. Las puertas están abiertas. Es más, sigue figurando como afiliado o jubilado en el partido. Por tanto, encantado en que José Juan Herrera mañana decida volver, las puertas están abiertas. Oiga, sería un militante más del que seguramente todavía tenemos muchas cosas que aprender. Pero claro, las decisiones ya no se toman de aquella manera. Oiga, que hay otras personas que se han ido descontentas en esa crisis y que están apartadas en su casa, eso lo hemos tenido en el camino en los 43 años. Pero eso no quiere decir que tengamos una división interna dentro del partido donde los históricos estén en su casa no participando. Insisto, si este partido hoy o hace dos años ganamos las elecciones, fue precisamente por esa gente. Fue precisamente porque la fuerza, la experiencia de todas esas gente que siguen en sus casas, que no quieren cargo, se me viene a la cabeza gente como Juan Alonso, que aceptó ser secretario local de la agrupación en Tuineje. Oiga, un hombre jubilado ya que no quiere volver a la política, pero se siente en el compromiso de echar una mano donde habíamos tenido una crisis fuerte en ese momento. Oye, pues eso hay que tenerlo siempre valor y estar agradecido. Ahí es donde yo digo que sí hay una unidad importante dentro de Asamblea Mayor de la Coalición Canaria hoy. ¿Que quedan personas fuera? Las puertas están abiertas. Además, buscamos siempre los interlocutores que puedan llegar, porque a lo mejor conmigo llegan menos o con otros llegan un poco peor. Buscamos siempre las personas porque creo que todos somos importantes y todos podemos aportar. José Juan Herrera creo que por su experiencia puede aportar todavía mucho al nacionalismo de la isla, al proyecto este de Coalición Canaria cada día más asambleario, y por tanto, bueno, pues, pero las decisiones personales, si alguien monta una plataforma entenderá que no le podemos dar participación en nuestros órganos después, porque ha pasado a ser un adversario político, un contrincante político, para entendernos.
Bien, lo cierto es que usted llega el próximo día 8 a un congreso, y ya está trabajándose en él, y llega a un congreso después de unas elecciones, efectivamente hace dos años, en la que ganan ustedes en Pájara, no ganan, pero gobiernan en Pájara, ganan y gobiernan ahora ya en la oposición en La Oliva, ganan y gobiernan ahora en la oposición en Tuineje, ganan y gobiernan y son cesados y ahora han recuperado el gobierno en el Cabildo, y bueno, pues en este caso participan del gobierno de Antigua, y me parece que no se me queda ninguno fuera, ¿no? En este Betancuria, pero usted, ahí como ganó abrumadoramente Marcelino Cerdeña, por eso no sí tienen ustedes presencia, pero bueno, no gobierna. Estaba hablando yo de responsabilidades de gobierno. Ahora, bueno, después de un paso por el desierto, perdida Pájara, perdida Tuineje, perdida La Oliva, perdida en este caso también no llegaron en Puerto Rosario, bueno, perdida en el Cabildo, pero recuperada en el Cabildo. ¿Puede haber más sorpresas de aquí de recuperación de esas cuotas de responsabilidad? A mí no me gusta hablar de poder, sino de responsabilidad, aunque responsable últimamente vemos poco. En la política, ¿puede haber más recuperación de esas cuotas de responsabilidad como se habla de Pájara, Tuineje? Se habló de La Oliva, pero ya se dejó de hablar. ¿Cómo puede ser todavía la situación, ya que tengo hoy la oportunidad de preguntárselo a usted en primera persona, la situación de aquí al 8 de mayo?
Yo sin cambiarle la pregunta diría Hay me instituciones. Cambiar, no, 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 le voy a contestar. La respuesta va a ser la misma. O sea, hay instituciones donde es necesario un cambio en estos momentos para poder atender y afrontar la realidad que vive Fuerteventura. En estos momentos hay instituciones como el Ayuntamiento de Puerto Rosario que requieren de un cambio importante y hay dificultades para ese cambio, pero requiere un cambio. No tenemos un líder al frente del ayuntamiento, no hay un alcalde que ejerza como alcalde en Puerto Rosario y no hay un grupo de gobierno que atienda las funciones que tiene que atender una capital como Puerto Rosario. Pero eso no lo digo yo, eso está en las redes, eso lo dicen en la calle, y no hay sino que pasar por la calle Juan de Betancourt y, bueno, pues pasar un poco por el abandono de los pueblos, de los barrios y de los distintos sectores que hay en Puerto Rosario. ¿Se puede mejorar en Pájara? Bueno, eso lo dice hasta algunos del grupo de gobierno, o sea, que hay grupos mayoritarios que ni van ni ya casi se les espera. Por tanto, como opción política de gobierno que somos y como el respaldo que hemos obtenido en muchas de esas instituciones, por supuesto que Coalición Canaria estará ahí, como hemos estado por el Cabildo, no por el sillón. Mire que nos ofrecieron la presidencia cuando ya se veía que podían haber cambios, pero claro, ya habíamos dado la palabra. Y nosotros somos un partido de palabra. Cuando damos la palabra, la cumplimos. Pero déjeme, don Santiago, que le haga el análisis que nosotros hacemos y el mandato que recibimos hace 4 años. Hace 4 años el mandato que recibíamos del Congreso, en el que salimos todo el equipo, todo el Consejo Político Insular, el equipo de la Secretaría Insular, era, en primer lugar, teníamos que abrir puertas con otras fuerzas políticas. No podíamos dejar tener partidos políticos que no quisieran entenderse con nosotros. Yo creo que ese era un buen mensaje, un mensaje inteligente de esa militancia histórica que teníamos ahí, que decía, oiga, tenemos que estar abiertos al entendimiento con todos y todas. Segundo, teníamos que buscar más liderazgos dentro del partido. Porque claro, algunos vamos peinando canas, y no sé, a veces porque no lo sabemos hacer o a veces porque tapamos a otro, pero el caso es que un partido que no tenga muchos liderazgos es un partido con serias dificultades y con más tendencias a un fracaso que otro tema. Por tanto, eso de buscar más liderazgo también llevaba a buscar la incorporación. Y cuando digo la renovación me refiero no solo a jóvenes, sino a caras nuevas. Y creo que ese trabajo también lo conseguimos. Y evidentemente el mandato de la unidad. Mire, nosotros con ese mensaje en el Congreso conseguimos hacer unas listas ilusionantes y en Pájara pasamos de 4 concejales a 7, con un candidato con 71 años, con Miguel Ángel Grafiña. Por tanto, acertamos en ese mensaje que nos dio el Congreso. Buscamos una cara nueva, pero con experiencia, con un equipo de gente joven renovado al 100%. En Tuineje, con un partido dividido, Salvador Delgado era el alcalde de Coalición Canaria, no hizo campaña para Coalición Canaria, la hizo para MF, y presentamos nosotros a Candelario en Pierra, con un equipo de gente joven. Bueno, pues sacamos cinco concejales, somos la fuerza más votada en el municipio de Tuineje, con una división importante en nuestro municipio. AMF sacó 4 concejales, parte de eso podría ser de gran parte de nuestro electorado, pero ahí acertamos, o acertó la gente del Consejo Político Local, de la Asamblea Local de Tuineje, en su estrategia. En Betancuria, y quiero resaltarlo, bueno, teníamos un partido donde lo mantenía Gonzalo y Tito, pues gracias al esfuerzo que le dedicaban, pero con poca atención por parte de la organización insular. Logramos montar una estructura de partido, porque a veces es más importante tener estructura de partido que estar gobernando la institución si quieres fortalecerte. Montamos una estructura de partido de un consejo político local en Betancuria tan ilusionante que pasamos
marcó la campaña.
Que pasamos de un concejal a casi 3.
Con aquella frase de la ola rompe en el risco.
La ola rompe en el risco, sí, señor. Quique ahí estuvo muy, muy acertado. Pues yo creo que esa entrega, ese espíritu de gente joven, de apertura, de diálogo, de no ir contra nadie, nos hizo pasar de un concejal que teníamos, nos faltaron 23 votos para sacar 3 concejales. Yo creo que el apoyo electoral, la gente lo captó, ¿no? Por tanto, ahí no solo abrimos puertas de entendimiento, en los últimos presupuestos aprobaron los presupuestos de Marcelino Cerdeña, del Ayuntamiento de Betancuria, por el alcalde Marcelino Cerdeña, sin ningún problema. Y bueno, yo creo que esa filosofía va calando. En Antigua tuvimos un problema serio. Evidentemente, el electorado que Matías cogía y el nuestro venía muy de la mano, y por tanto, ahí Matías, que venía del gobierno, cogió gran parte de nuestro electorado, y ahí sí sufrimos un retroceso electoral importante. Nos sigue faltando encontrar hueco dentro de la zona del Castillo, donde tenemos serias dificultades. En Puerto Rosario tuvimos una división y nos pasó factura. Ese sí es una factura que, bueno, nuestros cálculos eran que podíamos estar en torno a los 6 concejales en ese momento. Por la división tuvimos concejales del grupo de gobierno hasta el último minuto, que fueron en otras listas de partidos, y tuvimos gente llevando el partido en otro momento que montaron plataformas y firmaron plataformas electores. Por tanto, lo que era coalición como un partido único se dividió casi en 3. Y aún así mantuvimos 4 concejales. Y en La Oliva, con un equipo de chiquillos, como decía la gente, los chiquillos de La Oliva sacaron 7 consejeros, 7 concejales. Somos la fuerza más votada con diferencia. Y al Parlamento, bueno, pues revalidamos con 3, a pesar de aquella campaña de hay que echar a Coalición Canaria, que el Pacto de las Flores ya se venía fraguando. Pero es que además en estos 4 años nos ha permitido abrir puertas. Bueno, yo creo que en este primero de mayo, que es donde está el debate político en Puerto, se decía que era imposible que Coalición y AMF nos sentáramos juntos. Mire, pues ahí tenemos el primer resultado. Nosotros con el PSOE no tenemos ningún problema para sentarnos a hablar. Con algunas políticas que han aplicado algunos dirigentes del PSOE, no estamos de acuerdo y no las aplicamos y no nos sentamos. Pero hemos abierto puertas también con el Partido Socialista. No tenemos puertas cerradas con el Partido Popular, no hemos puesto líneas rojas nunca con Podemos. Entendemos que los criterios de Vox son impensables para sentarse a hablar con nosotros, y nunca le hemos puesto líneas rojas tampoco a la gente de Ciudadanos. Por tanto, somos un partido que hemos demostrado estar abierto al entendimiento en favor de la gobernabilidad de la isla Fuerteventura y de Canarias. No sé si con esto le he contestado a toda la pregunta.
No,
es decir,
no, en absoluto. No, porque usted, veo que tiene ya usted su discurso de balance, de gestión.
No, pues no lo he hecho todavía, don Santiago.
Bueno, pues ya le paso luego la grabación y lo tiene perfecto. Pues
hágame la pregunta otra vez y se la contesto.
Le pregunté por la situación de gobierno, si va a quedar en el cabildo o va a quedar. Usted me echó la...
No, le contesté.
Sí, me contestó con la tinta del calamar de Puerto Rosario, que no es viable. No se dan las circunstancias.
Le dije que luego, no era viable, ¿no?
No, que no se dan las circunstancias.
Bueno, que no se
luego,
han dado.
Y luego me ha hecho un balance de gestión de cómo se han recuperado en cada uno de los municipios con las listas que montaron, pero no me ha contestado. Pájara.
Seré más preciso, en Santiago.
Pájara, se habla de un posible cambio de gobierno.
Seré más preciso.
Se va a dar, se puede dar. Twinés, se habla de un posible cambio de gobierno, aunque ya se habla menos. Se va a dar, se hablaba de La Oliva, pero ya no se habla. Y usted nada más que me echó la tinta del calamar de Puerto Rosario.
Bien. No, le hablé de Pájara también.
Entonces hay que cambiar concejales que están en el gobierno para formar otro gobierno, ¿sabes? Es una cosa...
De Puerto Rosario lo que le conté es que yo creo que hoy el cambio en Puerto Rosario no es que lo pida Coalición Canaria, lo piden los vecinos.
Esa parte quedó clara, vale.
Y Coalición Canaria, los 4 concejales y concejalas de Coalición Canaria están dispuestos a firmar una moción de censura hoy, porque mañana todavía es más tarde y el problema es peor. ¿Tenemos los números para firmar la moción de censura hoy? No. Es lo que le decía antes, no lo tenemos. Pero es necesario, Coalición la firmaría, pero vamos, con los ojos cerrados. Y no para coger la alcaldía, para dar un cambio en Puerto Rosario. Porque no podemos tener un alcalde sin tener alcalde. No puede estar una persona cobrando como alcalde sin ejercer de alcalde. Y no puede haber un grupo de gobierno que a la 1 no están y desde las 9 están en la 1 de mayo. No puede. Por tanto, para que quede claro, Coalición Canaria, si hay los números, en Puerto Rosario el cambio es una demanda social hoy. En Pájara el cambio es posible y Coalición Canaria trabajará para que el cambio sea posible en Pájara, porque hay concejales del grupo de gobierno que hace tiempo que no entran al municipio de Pájara. O sea, viven fuera del municipio de Pájara y no van ni por el ayuntamiento. Pero eso lo dice gente del grupo de gobierno. ¿En Twines es posible? Bueno, es posible. más difícil, pero es posible. En Antigua estamos gobernando, en Betancuria hay una mayoría absoluta, y en La Oliva, yo no creo que La Oliva se haya dejado de hablar. Veo a la alcaldesa bastante nerviosa y veo a un Partido Socialista que marca la pauta al día a día. Y claro, cuando hay un choque de trenes, puede pasar lo que sea. ¿Esta coalición haciendo algo? No, estamos haciendo oposición, porque a pesar de ganar las elecciones, a pesar de estar llevando a la alcaldía y con una buena aceptación, se unieron todos para echarnos. Y todos esos que se unieron hoy se están peleando entre ellos. Por tanto, no somos nosotros los que los estamos peleando. ¿Estaríamos dispuestos a configurar una nueva mayoría en La Oliva para dar estabilidad al municipio? Sí, no a cualquier precio, pero sí.
Bueno, vale.
Le he contestado, ¿no?
Bueno, lo admito pulpo como animal de compañía.
Bueno, Santiago, más claro, no se lo puedo decir.
Lo que me cuentan es que la semana pasada, parece antes de Semana Santa, ya se quedaba perfilado una nueva posibilidad de gobierno en Pájara, desde Tineje, pues plantean que no se toque la situación y que se deje que se pudra. Sencillamente, pues bueno, habían dos posibilidades, pero bueno, no es cuestión de que yo ahora vaya a responderme a la pregunta que me hacía. Pero bueno, entiendo que usted tenga que guardar su ropa después de lavarla y secarla. Pero no me ha respondido. Pero bien, el balance yo creo que lo tiene perfectamente.
Yo creo que la ciudadanía ha entendido, claro, que estamos dispuestos a cambiar en Puerto Rosario, que estamos dispuestos y tenemos números para cambiar en Pájara, pero que evidentemente nosotros estamos en la oposición. Si pudiéramos desde la oposición cambiarlo, no hubiésemos tardado 2 años en entrar al cabildo. Las circunstancias se tienen que dar.
Bien, pues, óigame, claro, y después está la reunificación, vuelvo a ella, la reunificación del nacionalismo. Usted habla efectivamente del cambio de cómo concurren, a pesar del problema que se tiene en las locales, cómo a la hora de, por ejemplo, formar gobierno en el Cabildo, precisamente por Nueva Canaria, y luego ustedes hacen un esfuerzo en el que Matías de Antigua, bueno, pues en este caso interviene, me acuerdo, en el auditorio, en la sala sinfónica del Palacio de Congreso, Román a un lado, usted al otro, y bueno, pues el hombre que ha facilitado esa unión, pero viene una fecha en la que hay que ceder el último año y medio a María Fernández, tiene que cederle su puesto en el Congreso de Diputados Pedro Quevedo. En estos días se vuelve a poner de manifiesto en la prensa un enfrentamiento entre Nueva Canarias y MF, donde ya parecía que estaba todo suavizado, se vuelve a poner de manifiesto porque, bueno, pues se reclama a doña Sandra Domínguez el acta de diputada que, como consecuencia del intercambio que se hacían, bueno, pues don Alejandro Jorge facilitó el acceso a la presidencia de don Sergio Lloret y ella habría de entregar, según decían declaraciones en la prensa en estos días atrás, gente de Nueva Canaria que reivindica esa acta de diputada que no parece estar dispuesta a ceder doña. Y a mí me da la sensación de que esto, que parecía que iba mucho más avanzado, esto puede de alguna forma distorsionar toda esa unión. El caso de don Pedro, yo no dudo que don Pedro esté dispuesto a ceder el acta a el escaño a María Fernández de Coalición Canaria, como así fue la coalición, pero bueno, la situación que está dando Madrid ahora mismo con un PSOE a nivel nacional que, bueno, recrimina a Coalición Canaria, no a Nueva Canaria, hace un distingo, y recrimina a Coalición Canaria el que ha afilado su discurso, el que ha endurecido su discurso en tema de inmigración, en tema de traspaso de competencia, en temas importantes, porque estamos hablando del Estatuto de Autonomía y la supervivencia de Canarias, en temas de turismo, en un sinfín de materias que obligan además al propio presidente del Gobierno de Canarias a hoy reunirse con el señor Iceta e intentar adelantar algunas cosas de esas. Me da la sensación de que no es un camino tan de rosas como se pintaba a lo mejor hace un mes, que la situación puede recrudecerse dentro de en la relación de Nueva Canarias, además de ver cómo quede Nueva Canarias tras el pase de la moción de censura o del cambio de gobierno en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Yo no sé si ustedes eso no.
Vamos a ver, yo no dudo tampoco que Pedro Quevedo, que Nueva Canarias cumpla con el acuerdo, porque fue un acuerdo firmado.
Yo no dudo de Pedro Quevedo
Yo quiero.
Me cuestiono Nueva Canaria.
Yo no quiero dudar de la organización, porque al final no firmó solo Pedro Quevedo como tal, sino firmó el presidente de Nueva Canaria en un acto público en el Hogar Canario, creo que fue, Hogar Canario, Museo Canario. Y bueno, pues allí estábamos y allí se habló, y para mí las palabras tienen un valor, ¿no? Y cuando se da una palabra es como cuando firmas un documento, pero es que allí dimos la palabra y firmamos un documento. Por tanto, yo estoy quiero estar convencido de que así va a ser, porque si no, sí que se podría resquebrajar todo. Los acuerdos que AMF con Nueva Canaria hayan tenido, no lo sé. Yo lo que sí me ha llegado a mí es que doña Sandra Domínguez desde el primer momento le dijo a Nueva Canaria que no iba a entregar su acta de diputada. Eso es lo que yo he oído, pero tampoco sé si hay otros acuerdos o no hay acuerdos, ¿no? Y bueno, en el entendimiento de que podamos tener de cara a esa unidad nacionalista, me estaba preguntando, no tiene por qué alterarse en esta historia. Insisto, nosotros perdimos el Cabildo Fuerteventura porque Nueva Canarias no nos apoyó y no estaba dentro del acuerdo del Pacto de las Flores. Solo faltaba, además, la última oferta que le hicimos es: oye, no presentes moción de censura, danos 6 meses de gobierno, y si en 6 meses ven que tenemos una gestión nefasta, pues igual somos merecedores de una moción de censura. No nos dieron ni ese plazo, y 2 meses más tarde estábamos de la mano Nueva Canaria apoyando unas elecciones generales. Porque es que seguimos sabiendo diferenciar dónde podemos defender los intereses de Canarias. O sea, no podemos quedarnos. En ese momento, el cabreo que teníamos todos ahí en Fuerteventura con una Canaria era tremendo. Acabamos de perder el Cabildo habiendo ganado el Cabildo, porque Nueva Canarias nos había traicionado. Yo lo dije públicamente con Carmelo Ramírez, del que para mí es un amigo. Entonces, claro, ¿eso es para cerrar la puerta, dar un portazo y olvidarte? Pues no. Oye, era importante. ¿Es importante tener a Pedro Quevedo y a Ana Oramas en Madrid? Claro que es importante. Aunque Pedro Quevedo se deba en estos momentos a un pacto con el Partido Socialista y tenga que estar más callado. Pero es importante para Canarias que existan canarios independientes tomando decisiones. Y cuando digo independiente me refiero a que no sean ni del PSOE, ni del PP, ni de Podemos, porque van bajo las directrices de lo que diga su partido a nivel de Estado. Que el Partido Socialista ahora diga que hemos recrudecido la situación, nuestro discurso en el Congreso y en el Senado, pero mira, ¿la hemos recrudecido nosotros o es que son ustedes los que siguen improvisando? ¿El tema de la inmigración se lo está inventando Fernando Clavijo en el Senado o es una realidad que lo vemos aquí, lo vivimos en la calle? ¿El tema de los ERTE o el tema de la situación económica de nuestras pymes, de nuestros autónomos, es un invento de Coalición Canaria o es una realidad y una demanda que no ha sabido atender ni el gobierno de España ni el gobierno de Canarias? ¿El tema de las competencias del Estatuto de Autonomía, el caso más concreto, más sangrante en la isla Fuerteventura, el Hotel Oliva Beach, esas competencias son nuestras desde el 2008 y la incompetencia del gobierno de Canarias, llámese don Ángel Víctor Torres, don Román Rodríguez y doña Noemí Santana, PSOE, Nueva Canaria y Podemos, han hecho que existan 400 personas en la calle, que podían estar, si no esas personas trabajando, si los obreros de la construcción reformando aquel hotel, para reformar un hotel y tenerlo preparado para cuando se pueda abrir. Es decir, ¿eso es que Coalición ha reproducido el discurso o es la poca autoridad que tiene el gobierno de Canarias sobre el Estado que lo obliga a ir a remolque de lo que diga Coalición Canaria? Porque efectivamente, después de que hemos puesto en evidencia que no tienen política migratoria, que la que tienen es para convertir a Canarias en cárcel, eso lo dicen las ONG, lo dice Antonio Morales, que es miembro del pacto. Cuando hemos dicho que la situación de crisis, las ayudas no están llegando. Cuando le hemos dicho que en el tema del ERTE van a fastidiar a muchísima gente ahora porque aparecen como que le han ingresado dos empresas y van a tener que devolver a Hacienda más de 1.300 euros. Eso, para alguien que está en un ERTE o al paro, es una situación difícil. Le hemos puesto una solución sobre la mesa. Cuando les decimos que en el tema social hoy en Canarias hay una parálisis total en el gobierno de Canarias, pero claro, como depende del pacto de doña Noemí, pues a Noemí no se le toca. Bueno, eso recrudece, no. Lo que pasa es que este gobierno del Pacto de las Flores nace con un único objetivo, que es echar a Coalición Canaria. No tenían más objetivos, ni más programas de gobierno, ni más acciones para Canarias. Les está sobrando dinero con lo que está cayendo. Y don Román sale diciendo que es que no se va a gastar el dinero en esta legislatura. Oiga, no puede decir eso. Diga usted que tiene todo un equipo de juristas administrativos y los mejores para agilizar la administración en Canarias o en el Estado, si usted quiere, para poder ser ágiles y gastar el dinero que tenemos los bancos. Pero no diga que el dinero que encima va a llegar de Europa no lo va a poder gastar, porque entonces el desasosiego será total. Bueno, pues coalición, hemos tendido la mano. Creo que nadie puede esconder, porque además lo han reconocido en el propio debate del Estado de la Nacionalidad, que llevamos 2 años en la oposición al gobierno de Canarias tendiendo la mano desde el Parlamento de Canarias. Cuando decíamos que en sanidad se estaban equivocando, salían diputados como el señor Iñaki Lavandera diciendo que la consejera doña Teresa de la Cruz era la mejor consejera de sanidad que había pasado en la historia de la democracia canaria. A la semana la estaba cesando Ángel Víctor, o sea que a don Iñaki que limpie la bola, porque como adivino lo tiene difícil. Cuando estaban diciendo que en sanidad ahora funcionaba, tuvieron que cambiar 4 directores de hospitales y poner los antiguos que estaban con Coalición Canaria, o cambiar al director del Servicio Canario de Salud y poner al señor Conrado Domínguez. Tuvieron que cambiar la consejera de Educación, tuvieron que cambiar al de Obras Públicas. Es decir, han tenido que cambiar. ¿Y por qué no cambian sanidad y economía que no funciona? Derechos sociales y que no funciona, pues porque depende del pacto, depende de ello. En fin, que la posición de Coalición Canaria ha sido de lealtad, de mano tendida, va a seguir siendo así. Yo creo que fue una clara demostración. Le aprobamos prácticamente todas las propuestas de resolución en el debate de la nacionalidad y a nosotros apenas nos aprobaron 10 o 12. En fin, sabemos la situación en la que estamos porque somos un partido de gobierno y lo que nuestra experiencia y nuestro conocimiento lo vamos a seguir poniendo a disposición, porque primero están los intereses, y esto no son palabras ni es demagogia, lo estamos demostrando día a día, son los intereses de las personas y después los intereses que podamos tener cada uno como partido.
Claro, y óigame, y el hecho de que Partido Popular les declarase a ustedes y ustedes declarasen a ellos, se declarara mutuamente como socios preferentes en aquellas conversaciones del gobierno de Canarias que todavía continúan y que se ha extendido a la isla de Fuerteventura, eso no le da un ramalazo particular a Coalición Canaria, a la Coalición Canaria de la que estamos hablando.
¿En qué sentido?
Bueno, en el sentido del Partido Popular.
Tender puentes. Estamos en la oposición, pero el entendimiento nuestro está también con Ciudadanos. Son 2 diputados que tienen el Parlamento de Canarias en una situación difícil, pero hemos llegado a iniciativas conjuntas, bueno, y iniciativas conjuntas con el propio grupo de gobierno. Es decir, cuando tú estás en la oposición, yo creo que el Partido Popular ha jugado. Y
puede haber cambio, porque Podemos.
Ah, en el gobierno se refiere.
Sí,
no.
Podemos puede. No, yo digo, le estaba preguntando por qué, si puede tener alguna consecuencia.
De cambio en el gobierno de Canarias. Entiendo que no.
Y ustedes, pues, hombre, Podemos reconsidera y somete a votación popular si la continuidad en el pacto en el próximo mes de junio.
Podemos es puro escaparate. Podemos no va a hacer nada en el mes de junio. Podemos ha ido reconsiderando que da vergüenza cómo se desdicen en menos de 24 horas. Podemos primero vetó a don Blas Acosta y dijo que no porque estaba imputado no podía ser. Y yo le contesté a Podemos, es el mismo don Blas Acosta que hace 2 años al que hiciste presidente. Don Blas Acosta no tiene hoy ninguna situación nueva judicial que yo sepa que no la estuviese hace 2 años, ¿o no? O sea, Podemos adapta su código ético como los hermanos Mar. Oye, si no le gusta, tengo otro aquí. O sea, que Podemos diga que en junio. Mire, Podemos en junio lo que va a decir es que es el mejor gobierno de los gobiernos del mundo, porque están ellos, y que por tanto lo de Blas Acosta, eso es peccata minuta. Podemos no tiene hoy credibilidad ni para ellos mismos creérselo. Y sé que tiene un problema interno importante. Por tanto, el gobierno de Canarias, el pacto de las flores, es difícil que se rompa porque se necesitan mutuamente. No es que los necesite Canarias, se necesitan entre ellos para supervivir. Podemos, sin el Pacto de las Flores, sabe doña Noemí Santana que cae y desaparece como un azucarillo, como un azucarillo. En Nueva Canarias no están sus mejores momentos. Si doña Sandra Domínguez al final no entrega el acta, Nueva Canarias se queda con 4 diputados relegada a una isla, a Gran Canaria, que es donde tiene peso, que es el ámbito de Nueva Canaria. No tiene peso ninguna otra isla. Ya estuvo Lanzarote, no funciona en Tenerife, no funciona en Fuerteventura, no funciona en Lanzarote, no tiene masa electoral y demás. Y bueno, y el Partido Socialista, que es el verdadero beneficiado como partido en este tema, porque bueno, le ha permitido desplazar a Coalición Canaria, coger la presidencia y mantenerse en una situación cómoda. Cómoda e incómoda a la vez, porque no está dando respuesta. Está siendo rehén de otros que están superviviendo en su entorno.
Muy bien, ¿hay eslogan ya para el Congreso?
Bueno, eso tiene que salir ahora ya, si el miércoles nos pasan las ponencias, mañana nos pasan las ponencias, el miércoles las entregaremos nosotros a los locales y a partir de ahí con las propuestas de resolución y demás, seguramente la militancia, los órganos nos harán algunas propuestas.
Hombre, lo que usted decía antes, tendiendo puente tampoco es malo.
Bueno, yo creo que siempre tendemos puentes, la unidad también se ha utilizado muchas veces. Yo creo que ahora el Congreso nuestro gira sobre todo en el tema de la apuesta por la militancia, ¿no? Y yo creo que ahora el Congreso tiene que girar en el torno de las necesidades de las personas. O sea, estamos en una situación distinta y este partido tiene que adaptarse a la nueva realidad. Es decir, tenemos que abrir caminos nuevos para la nueva situación en la que nos encontramos.
Pues don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Estaremos, si nos invitan, ese día 8 de mayo, como están todos los congresos que han celebrado, salvo que el último nacional, que como era telemático y tan restringido.
Hasta las invitaciones tenemos, efectivamente, estarán invitados, pero hasta las invitaciones hay que controlar por los espacios, los aforos, tenemos que notificarlo para que nos vaya al tema de sanidad y nos controlen que efectivamente se reúnen las condiciones.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y estar en una nueva ocasión.
Saludos. Gracias a ustedes, buen día.
Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Serán más temas los que nos ocupen, el Alzheimer entre ellos. Pero hoy es martes y como martes también de Harold Malpey con Maruza Hernández y Sofía Menéndez. Saludos cordiales.